RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Just a good old boy. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Tengo una sorpresa para ti, hijo.
No, papá. Oh, será una broma.
Pues sí, lo es. No te compraré un Porsche.
Diré algo, chico. El conductor no elige el coche. El coche lo elige a él. Es un vínculo místico entre el hombre y la máquina.
¡Hey! ¡Ese es mi coche!
Hola amigos, bienvenidos a estos Soundtrack. Nos alegra saber que están desde sus hogares o desde sus sitios de trabajo, o básicamente desde su zona de confort, escuchándonos gracias a las posibilidades que nos da la internet y por supuesto la radio UNAD virtual. Un saludo para los radioescuchas de fuera del país y por supuesto a los que nos sintonizan en Colombia. Yo soy Cristian Prieto, en el Control Master me asiste William Corzo y pues entremos de lleno a la película de la emisión de hoy. Les cuento que hoy le daremos gusto a los seguidores de las series animadas y puntualmente a los fanáticos de Transformers. Una cinta que tiene por público objetivo a niños, adolescentes y jóvenes, y esto es evidente en la misma línea de la banda sonora que se compone pues, de grupos de metal alternativo, nuevo metal y rock. Sin descontar por supuesto que la producción haya sido del agrado de muchos adultos que se engancharon con el fenómeno, pues han sido seguidores de la historia animada. Decimos adultos porque es muy probable que personas mayores de 30 años hayan sido aficionados a la serie animada que se comenzó a emitir el 17 de septiembre de 1984, y que finalizó el 11 de noviembre de 1987. Esta serie fue producida por Hasbro y Takara y su guion escrito por George Arthur Bloom. Es una adaptación del cómic Transformers publicado por Marvel Comics. La serie animada ochentera se basa en la constante lucha entre los Autobots liderados por Optimus Prime y los Decepticons, que son una especie de depredadores espaciales liderados por Megatron, quienes buscan hacerse con todas las fuentes de energía o energón o poder para dominar no solo Cybertron, que es el planeta de los Autobots, sino también el universo entero. La historia muestra cómo en su búsqueda ambos bandos terminan luchando en la Tierra y cómo sus conflictos afectan a los habitantes de la Tierra. La idea original no fue de Marvel, sino de la compañía de juguetes japonesa Takara Tomy, que para entonces utilizaba las marcas comerciales Diaclone y Microman en 1970. Luego Hasbro compró los derechos de distribución de estas dos líneas de juguetes en 1982 y las terminó comercializando en los Estados Unidos bajo el nombre comercial de los Transformers. Poco tiempo después, y debido al éxito comercial alcanzado por los Transformers, Hasbro compró todos los derechos de autor y de marca de toda la línea de juguetes, permitiendo a Takara concentrarse en el mercado japonés para explotar la idea. La línea Transformers tiene la característica, estoy hablando de los juguetes, de que las piezas de un juguete pueden cambiar de posición al punto de que pasa de ser un vehículo a un dispositivo o de un animal a un robot y viceversa. Esta línea de juguetes Transformers normalmente se divide en dos facciones, los Autobots y los Decepticons, conocidos en Japón como Cybertrons y Deathstrons, algo así como los constructores y los destructores respectivamente. A su vez, estos juguetes tienen series o generaciones de producción. Escuchamos de fondo el tráiler de la película de la primera Transformers del 2007. Ahora, entrando a los terrenos de las tres películas que se han producido hasta ahora, le damos crédito al revolucionario Steven Spielberg, que se atrevió a sacar la historia de los dibujos animados y lanzó la primera película en el 2007. Se llamó naturalmente Transformers. La dirección se apoyó del experimentado Michael Bay, al que muchos le critican por la falta de argumentos de sus producciones, aunque siempre se ha destacado porque son muy sofisticadas. Entonces, viendo eso, Steven Spielberg le dio la oportunidad a Bale, y a un reparto también muy joven desconocido hasta ese entonces. Hablamos de la bomba o sex symbol Megan Fox y del galán de grandes perspectivas Shia LaBeouf. Con este abrebocas vamos a escuchar a Linkin Park, la banda consentida de la historia que ha estado presente en las tres películas. Eso se llama What I've Done, Linkin Park. Esto que suena se llama I Don't Think Love You, I Don't Think I Love You de Huastan. Es una banda americana de rock conocida por su éxito del 2004, You Reason, y otros éxitos como Crawling in the Dark y Running Away. Ellos se formaron en el 94 en California, están firmados por el sello Island Records y han lanzado 4 álbumes de estudio y un EP hasta la fecha. Su cuarto álbum, Forever, fue lanzado en enero del 2009. Han vendido 10 millones de álbumes en todo el mundo. Esta es una canción utilizada en la banda sonora de la segunda película de los Transformers llamada La Venganza de los Caídos. Queremos decir que 2 de las 3 películas son producidas por Spielberg y todas han sido dirigidas por Michael Bay. En Transformers la historia inicia con la llegada abrupta de los Autobots a la Tierra. Allí el joven Sam Witwicky caracterizado por Shia LaBeouf, es encontrado por los alienígenas, pues ya estaba destinado a ayudarles a estos en la misión de encontrar antes que nadie un elemento conocido como el cubo, que contiene la chispa de Alice Park, algo así como una chispa vital de esos alienígenas robots. Al principio el desconcierto de Sam es natural, pero luego se entera de la historia de los Autobots y de la existencia de una raza enemiga también de los robots Decepticons, que destruyó el planeta de los Autobots en búsqueda de la chispa. Entonces emprende una increíble aventura ayudado por su compañera de clase Michaela Vance, caracterizada por Megan Fox, y con la ayuda también de los Autobots. El poder de la chispa es tan constructivo como destructivo según su uso, y la intención de los Autobots comandados por Optimus Prime es recuperarla para reconstruir su planeta de origen, Cybertron. Mientras que los enemigos liderados por Megatron pues desean el elemento, pero para tomar control del universo. Megatron se había adelantado a los Autobots y había conseguido localizar la chispa de la Tierra, pero se estrelló al aterrizar en la Tierra por el perímetro del círculo polar ártico y se congeló en el hielo en 1987. Aquí entra en relación la familia de Sam, porque su abuelo, el capitán explorador Archibald Witwicky, que activó por accidente el sistema de navegación de Megatron y logró que sus anteojos fueran impresos con las coordenadas de ubicación de la chispa, un incidente que le causó la ceguera y posteriormente el deterioro de su salud. El Sector 7, una organización secreta del gobierno creada por el presidente Herbert Hoover, descubrió la chispa en el río Colorado y construyó una represa alrededor de la chispa para enmascarar y retener las emisiones de la energía de este elemento, algo así como una especie de Área 51. Entonces Megatron, que todavía yacía congelado, fue trasladado a esa instalación y es utilizado para avanzar en la tecnología humana a través del estudio de su compleja ingeniería. Luego el arribo de los Autobots, llegan los Decepticons y se emprende una lucha ahí como escenario teniendo la represa. Se emprende en ese escenario una lucha sofisticada de inteligencia entre los dos bandos por encontrar el lugar donde reposa el cubo que contiene la chispa. Luego los Autobots hacen un pacto con las fuerzas militares americanas para proteger el elemento, pero finalmente los Decepticons dan con la represa. Logran liberar a Megatron y con un despliegue descomunal de fuerza empieza una batalla de otro mundo en aquel lugar. Al final los buenos resisten, pero la última escena deja claro que afuera hay un enemigo más poderoso que intervendrá por supuesto en la secuela de la película. Como era de esperarse, la taquilla de la cinta fue tremendamente exitosa y no era para menos, con toda esa expectativa que había generado Spielberg al medírsele a semejante proyecto. A nivel mundial, la cinta fue la película más taquillera del año 2007, recaudando más de 709 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda película más taquillera de su director Michael Bay, solo superada por una misma de Transformers, por la secuela, que ganó más de 100 millones de dólares. Esta cinta fue estrenada en 10 mercados internacionales el 28 de junio del 2007, entre ellos Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Filipinas. Aquí en Colombia tuvimos el estreno el 20 días después y también arrasó con taquilla. Transformers no ganó ningún Oscar de la Academia en sus tres películas, como era de esperarse. Ellos son muy reacios con las películas que se basan en los ordenadores, pero sí recibió otras distinciones importantes de las que daremos cuenta más adelante. Hay muchas críticas, como se supone. Por ejemplo, hay una que dice que es una simplona diversión con un montón de cosas de la que se exageran realmente bien, que tiene gracia, no solo de darse cuenta de lo absurda que es, sino que se hace de ello un activo y le dan una puntuación de 3 sobre 4. Esto lo dice Robert Ebert del Chicago Sun-Times. Otra crítica dice que nadie hubiese podido prever lo que Transformers parece confirmar con la rotundidad impropia de los espejismos, que Michael Bay se ha convertido definitivamente en un clásico contemporáneo y que quizás la revisión retrospectiva de sus títulos anteriores pueda acabar proporcionando alguna otra sorpresa inesperada, lo dice el especialista Jordi Costa del País de España. Quédense con esta banda americana formada en 1985, estamos hablando de los Goo Goo Dolls, con esta canción que dice Before It's Too Late. La canción hace parte de la banda sonora de Transformers 1. We'll be right back.
cosmic. Hold back your fear and see nothing is real till it's gone.
El cine con oídos latinos. It's better to let
go. Paga con esto y salí.
Marcos soy. ¿Vos sos?
Acá el señor dice que me pagó y no es cierto.
¿Qué, me estás llamando mentiroso?
No, no, no.
Juan, Juan.
Che, vendí 100 millas de alambre de púa, 200 kilos al contado.
Pásame la cartera que la apoyo acá. ¿Quiere que se la tenga yo? Hágame el favor, fíjese en la caja. Si tiene un billete a que le falta la punta, dejémonos de joder que estoy apuradón.
¿Cómo sabes que son 45 más?
Porque le hice 1,000,000 de veces. Esto no es para vos. No te interesa, no te gusta.
Acá labura tu hermana.
Marcos, ¿cuántas veces te pedí que no te metas ni con el hotel ni con los pasajeros? Que hagas tus asuntos en otra parte.
Tiene un hobby.
A partir de varias recomendaciones de buenos cinéfilos, dimos con la cinta que escuchan de fondo. Se trata de Nueve Reinas, pronto muy desconocida para muchos. Una producción argentina escrita y dirigida por Fabián Bielinsky, producida por Pablo Bossi, protagonizada por Gastón Pauls y Ricardo Darín. Esta película cuenta la historia de dos estafadores que se conocen por casualidad y que deciden unirse para trabajar juntos. Tras su estreno en el año 2000, la película fue nominada a 29 premios internacionales, de los cuales ganó 21. Esos dos estafadores, Juan y Marcos, se unen tras conocerse en el minimercado de una estación de gas y imprevistamente se ven envueltos en un negocio de $500,000. Se trata de realizar un fraude con el que seguramente, en virtud de la ganancia, dejarían sus andanzas por siempre o mínimo por un buen tiempo. En la historia aparece un estafador más viejo, Sandler, que por sus quebrantos de salud le propone a Marcos hacerse a cargo de vender unas estampillas falsas, que se llaman las Nueve Reinas, a un empresario español que está a punto de irse de Argentina, lo que supone realizar el negocio en tiempo récord. Cuando los estafadores se disponen a realizar la fraudulenta transacción, unos hombres en moto les roban el maletín junto con las estampillas. Entonces, Juan y Marcos, tal cual historia hollywoodense, tienen como única opción conseguir las estampillas originales para realizar por fin su negocio. Esta película cuenta con una gran narrativa y sorprendentes giros en la historia. Está dirigida por el debutante Fabián Bielinsky. Hasta entonces, él había escrito los guiones de varias películas, había dirigido muchos cortos basados en historias de Borges y Cortázar. También había trabajado como asistente de dirección por casi 20 años en más de 400 comerciales y largometrajes, pero su talento prevaleció sobre la inexperiencia y así pudo ganar el concurso de la productora Patagonic Films, que le permitió rodar la cinta con un presupuesto de más de $1,000,000. Esta cinta fue proyectada en varios festivales de cine, tales como el Festival de Portland de los Estados Unidos, el Festival de Cine de Múnich en Alemania y el Festival Internacional de Noruega. Las críticas dicen que Nueve Reinas es ingeniosa, cínica y un pelín tramposa, por ejemplo, que sirve, entre otras cosas, para que descubramos al extraordinario Ricardo Darín. Carlos Boyero lo dice, del diario El Mundo. Otro afamado crítico, Robert Herber, que ganó el premio Pulitzer en su especialidad, el primer crítico que gana el premio Pulitzer, dijo que le gustó el guión de la película y escribió lo siguiente: una y otra vez dando vueltas y más vueltas en una elegante y astuta comedia inexpresiva, una trama, no importa cuán ingeniosa sea, solo hace avanzar la película, lo que realmente importa es su contenido. Fue tan buena que sufrió adaptaciones. Por ejemplo, la película fue la base del remake estadounidense Criminal, dirigido por Gregory Jacobs y protagonizado por John C. Reilly y Diego Luna. También 29, lanzado en ese país el 10 de diciembre del 2004. Criminal obtuvo $930,000 con una salida de 90 pantallas. Nueve Reinas se inspiró también el remake Indio Bluffmaster, dirigido por Johan Zippy y protagonizado por Abhishek Bhatta, lanzado en los Estados Unidos y el Reino Unido el 16 de diciembre del 2005. En el elenco encontramos a Gastón Pauls, que caracteriza a Juan, Ricardo Darín, Marcos, ya conocido por El Secreto de sus Ojos, una película que también hizo parte de esta sección en un programa anterior, quizás el mejor representante en la actualidad del cine argentino. Está también Leticia Bredis, que hace de Valeria, Tomás Fonsi como Federico. La película no fue nominada al Oscar y dentro de las tantas distinciones, Fabián Bielinsky ganó el premio en el festival precisamente aquí de cine de Bogotá. Ganó el premio del público, consiguiendo por fuera, sobre todo en Europa, otra gran cantidad de premios y muchas distinciones. Esta es una especial de Twist, algo así como rock and roll latino. La canción que vamos a escuchar a continuación es interpretada por Rita Pavón. Es básicamente como que la única banda así distinguida que no es instrumental de esta película. Como siempre, los argentinos fuertemente influenciados por los italianos. Entonces escuchemos a Rita Pavone con El Balo del Matone, una canción muy viejita de 1963.
No, con ese eres celoso, si con gli altri parlo, pues, non essi furioso.
sulla stessa mattone, no, non essere geloso, siccome gli altri fanno a questo, non essere furioso, siccome gli altri fanno il rap, conti, 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 che sei la mia passione, io parlo, che parlo del mattone, mentalmente, guancia, guancia.
Y de Rita Pavone damos un salto muy abrupto a Linkin Park con esta canción que dice New Day Vibe. Esta canción es de la banda sonora de Transformers 2, La Venganza de los Caídos. Esta banda es de metal alternativo. Mejor dicho, se inscribe básicamente en el metal alternativo. Se formó en 1996, pero solo empezó a tener reconocimiento internacional y un éxito rotundo desde el año 2002, cuando el grupo lanzó su álbum debut titulado Hybrid Theory. De este se extrajeron los sencillos Crawling, Paper Cut y In The End, y One Step Closer. En la actualidad sobran las referencias para Linkin Park, muchísimo, sobre todo la población joven lo conoce, suena muchísimo en las estaciones de radio colombianas. Es un grupo con el que están identificados muchos jóvenes de todo el mundo. Continuemos con algunos detalles de Transformers 2, La Venganza de los Caídos, en el 2009. Vemos que dos años después... en los que Bay corrió contra el reloj, logró terminar la producción anticipándose a los ataques de los directores y a la sociedad también de actores de los Estados Unidos. Podemos decir que se mantuvo el reparto principal, ya que Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson y John Turturro se mantuvieron en la película. La filmación tuvo lugar entre mayo y noviembre del 2008 con locaciones espectaculares. Por ejemplo, estuvieron en Egipto, Jordania, Pensilvania y California. Y también que aclarar que ellos recrearon muchos paisajes de Oriente en Estados Unidos, así como también las bases aéreas de Nuevo México y en Arizona, donde también grabaron. A pesar de las críticas negativas de esta película, La Venganza de los Caídos fue un éxito de taquilla. Recaudó un total de $402 millones en América del Norte y más de $800 millones alrededor del mundo. Se posicionó en el puesto 23 de las películas más taquilleras de todos los tiempos, la cuarta película más taquillera y la tercera más exitosa del año 2009, por detrás solo de Avatar y Harry Potter y el misterio del príncipe. Y si a la primera historia le llovieron críticas, a esta le cayó granizo a pesar de su éxito en taquilla. Incluso llegó a ganar el premio Razzie a peor película. Es lo peor que le puede pasar a una película. La historia es un capítulo más de la serie animada. Pareciera que es un capítulo más de la serie animada, por decirlo así. Luego de dos años, la vida de Sam. Entonces seguimos con el protagonista, este chico que tiene la fortuna de dar con los Autobots. Su vida ya transcurre en su ingreso a la universidad. La paz que se respira en la Tierra en ese momento es relativa, pues la actividad de los Decepticons cobra vigor. Estos logran mandar señales al espacio a un Decepticon superior llamado, superior a Megatron. Él se llama Fallen. Este lidera el rescate de Megatron desde de la profundidad de las aguas, y Megatron apenas queda en libertad, sale de la Tierra hacia la base espacial de los Decepticons. Allí Fallen, que es un Decepticon el más poderoso, le da la orden a Megatron de secuestrar a Sam, que para entonces ya está poseído por una especie de energía vital que contiene la historia de los Transformers. Es como una especie de revelación que lo aturde y no puede continuar sus actividades normales. También ese gran Decepticon le ordena matar a Optimus Prime. Entonces Megatron, con una dosis de suerte, consigue los dos cometidos: secuestrar a Sam y matar a Optimus Prime. Y en adelante la historia se tiñe de un drama en el que, en esta ocasión, tienen mayor participación los humanos. Al final la historia queda abierta para la trilogía, como era de esperarse, porque la gallinita de los huevos de oro no se puede dejar ahí. Entonces le siguen sacando jugo a esta historia. Como señalaba, la película sufrió toda suerte de críticas y dio pie, no para premios, pero sí para más accesorios de Hasbro y, por supuesto, para videojuegos. Hablemos de las críticas. Una dice, por ejemplo: un incesante torbellino de maquinaria volando, luchando y chocando. A los jóvenes fans sin duda les encantará, pero para los iniciados es estruendosa, tediosa y con 147 minutos, muy, muy larga. Lo dice Ray Bennett del periódico The Hollywood Reporter. Otro dice, una horrible experiencia e insoportable metraje, brevemente interrumpida por 3 o 4 momentos entretenidos, le da una puntuación de 1/4. Eso lo dice Roger Ebert del Chicago Sun-Times. Otra es muy fuerte, otra crítica dice, estúpida. Transformers 2, a pesar del tedio de sus historias y la inanidad de sus ideas visuales, Bay siempre se las arregla para mantenerse sonriendo y moviendo su cabeza, incrédulo ante las extravagancias de su espectáculo cinematográfico. Eso lo dice un crítico del The New York Times. Otra crítica dice, por ejemplo, pocas veces ha visto un millonario despropósito semejante en pantalla, todo ello rebosando con un indigesto más difícil todavía, típico de Michael Bay. Esto lo dice Javier Cortijo, un crítico español del diario ABC. Con todas estas críticas que son sumamente fuertes, la cinta ha sido una máquina de hacer dinero impresionante. Ya hemos hablado de esto muchas veces, después de todo se trata de una industria y las carteleras están reservadas para las películas más taquilleras. Por eso el cine de arte persiste muy poco en las carteleras. La banda sonora se puede definir, o el cine independiente, la banda sonora se puede definir como el espíritu de la cinta moderna, aunque el siguiente grupo es más bien ya un clásico. Vamos a hablar de Green Day, la banda de punk integrada por Billy Joe Armstrong, que se organizó en 1987. En unos años tendrán 30 años de existencia y seguramente de vigencia. Personalmente me encanta esta banda que hace parte de la banda sonora de Transformers, que colaboró. Y nunca he entendido, por ejemplo, cómo Armstrong mantiene su eterna juventud. Es impresionante que no le pasen los años. Green Day se hizo presente en Transformers 2 con una película, una canción que se llama algo así como 21 Pistolas o 21 Pistols, una canción que fue nominada a los premios Grammy en el 2010. Escuchémosla.
See you.
Ya que estamos en la línea de los superhéroes, escuchamos En a qué le suena a Hero. Es una canción escrita por Chad Kroeger de Nickelback y también la asistió Josie Scott de Saliva. La canción fue grabada en el año 2002. Hero fue grabada para la película de Spider-Man de ese año. En esa ocasión la cinta también contó con la asistencia de Sum 41, de Black Love, de Alien Far y también de el mítico Aerosmith. Spider-Man fue dirigida por Sam Raimi, inspirada completamente en el cómic homónimo creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1962. Esta fue la segunda de la serie de películas de los superhéroes de Marvel, que iniciaría con la película X-Men en el año 2000. Hablemos de sus nominaciones. Estuvo nominada a 2 Oscars de la Academia a Mejor Sonido. O sea, no le fue tan mal, porque sabemos cómo le dan de duro los críticos a las películas de superhéroes. Estuvo nominada a 2 Oscars a Mejor Sonido y también a Mejores Efectos Especiales. Obtuvo el premio Saturn a la Mejor Banda Sonora a Danny Elfman, que ya nos ha acompañado también con otras películas. Es un monstruo para la instrumentalización de las películas. Obtuvo premio MTV Movie Award a la mejor actuación femenina a Kirsten Dunst y a la pelirroja protagonista, y un destacado premio trivial al mejor beso para Kirsten Dunst y Tobey Maguire. Ese beso en donde él está boca abajo cayendo de un edificio, ¿lo recuerdan? Bien, hablemos del reparto. Tobey Maguire, que hace de Peter Parker, William Dafoe como Norman Osborn, Kirsten Dunst como Mary Jane Watson y James Franco como Harry Osborn. El argumento, ya muchos lo conocerán. Esta primera entrega del Hombre Araña, para quienes no la han visto o no están familiarizados con el superhéroe, es la historia de Peter Parker, un joven estudiante de preparatoria que es tan tímido como brillante para las ciencias naturales. Al principio de la película es mordido por una araña genéticamente modificada y eso provoca en él un cambio que le otorga poderes sobrehumanos arácnidos. Entre esos, una fuerza proporcional a la de una araña, una capacidad increíble de adherirse a las paredes, una capacidad para segregar y lanzar redes similares a las telarañas por las manos y un sentido arácnido que le advierte sobre los peligros que le pueden acechar. Entonces logra reunir todas las condiciones de un superhéroe, pero como es tan humano, también las debilidades y sensibilidad de cualquier persona. Por eso vive enamorado de Mary Jane Watson, una hermosa pelirroja con la que un amorío para ese entonces resultaría imposible para alguien de la condición de Peter. La cinta se muestra en los acercamientos de Peter con el periodismo y la fotografía. El oponente en esta ocasión es Norman Osborn, el padre de Harry, el mejor amigo de Peter. Este señor es un gran magnate de la industria tecnológica y del armamentismo que, al tomar en una ocasión un suero experimental, adquiere la condición mental de bipolaridad y se convierte en un villano llamado el Duende Verde. Este empieza a causar estragos con tal de monopolizar el negocio de las armas, y es en esas andanzas cuando Spider-Man le tiene que enfrentar y se convierte en su enemigo natural. El resto de la película ya es pura acción y efectos especiales. Sam Raimi le hace justicia con esta primera película a la tira cómica, ya que anteriormente se había rodado 3 películas sobre el tema, solo una, la de 1977, fue llevada al cine. Luego siguieron unas secuelas que fueron llevadas a la televisión. Esta primera película, y la única que hasta ese entonces se llevaba al cine, se llamó El Increíble Spider-Man. Es una versión muy caricaturesca y no se podía esperar pues más de las limitaciones del cine en aquel entonces, cuando se atrevieron a intentar esa puesta en escena. Nicholas Hammond caracterizó a Peter Parker para esa película primitiva, podríamos decir, en esas 3 películas también, en las 2 que pasaron por televisión. Ahora cerramos esta pequeña reseña del Hombre Araña, En a qué le suena, con un buen tema de la banda sonora Spider-Man que quizás muchos no habíamos escuchado. Lo hace Pete Jorn, un americano. Se llama Undercover. You never have the time, that's more.
faint morning light, filled with hope cause you're here in my life. And we've gone from the edge of our souls, made it back to a place we call home. You see me through, I was alone in the dark and the fear was my truth. Yeah, all the things that you are.
Los Goo Goo Dolls, nuevamente con All That You Are. Ellos son unos invitados especiales. Podríamos decir que hay dos invitados especiales en las tres películas de Transformers que se han rodado hasta el momento. Uno son estos, que escuchamos de fondo, los Goo Goo Dolls, y por supuesto Linkin Park. Hablemos de ellos. Habían participado en el soundtrack de la primera película, vuelven a hacerlo en Transformers 3, que se llama El Lado Oscuro de la Luna. Esta buena banda de rock ha sacado en total 9 álbumes desde el año 1987, tiempo en el que recibió el mismo nombre del grupo. Lo increíble es que la banda de rock no tuvo ganancias y fama solo hasta el año 1995, cuando uno de los locutores de influyentes de una estación en Estados Unidos escuchó Name, una canción de los Goo Goo Dolls, y le dio buenos adjetivos a esta canción, y desde entonces no han dejado de sonar en todas las radios del país y en todo el mundo. Aunque gran éxito de ellos llegó fue a partir del hit Iris, una canción que aún suena mucho en Colombia. Es parte de la banda sonora de la película City of Angels de 1998. Volvemos a la última historia de Transformers, la tercera entrega, que se estrenó mundialmente el 29 de julio del año pasado en versión Real 3D y en IMAX 3D. La dirección sigue a cargo de Michael Bay, pero la producción es abandonada por Spielberg y queda en manos de Don Murphy. El reparto se mantiene: Shia LaBeouf, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson, salvo una notable ausencia, y muchos ya sabrán de quién hablo, de Megan Fox. Ya es reemplazada por la espectacular, por lo menos yo no la eché de menos porque fue muy bien reemplazada, nadie más y nada menos que una inglesa que no había participado en ninguna película hasta entonces. Se llama Rosie Huntington, hermosa esta rubia, de ojos azules o verdes, no recuerdo muy bien. En esta ocasión Michael Bay aseguró que sería la última de las secuelas, o por lo menos que él no continuaría con esa gallinita de los huevos de oro. Sabemos, y ese eslogan de soundtrack, que la fórmula ganadora se repite, así que tenemos reparos en cuanto a lo que él dijo que no continuaría. Esta cinta, que se tituló El Lado Oscuro de la Luna, es en la actualidad la cuarta película más taquillera de la historia, solo superada por Avatar, por Titanic y la última producción de Harry Potter, ya lo hemos dicho. Recaudó más de 1.123 millones en todo el mundo. La historia del lado oscuro de la luna toma elementos y argumentos reales de la carrera espacial iniciada por Estados Unidos con su transbordador Apolo 11 en 1969, y lo hicieron precisamente para ensanchar la historia con el argumento de que el viaje de Apolo fue una iniciativa provocada por un estallido en la luna. Dicho estallido fue consecuencia de un choque de una nave del país de los Autobots con la superficie del lado oscuro de la luna. Entonces la nave cargaba un invento poderoso que acabaría con la lucha entre Decepticons y Autobots, pues dependiendo de quién tuviera la posesión del arma, por supuesto. Entonces los Autobots viajan a la luna y allí encuentran a su líder primigenio, a Sentinel Prime. Lo encuentran en un estado de coma muy aparente, luego lo llevan a la Tierra y lo reviven con alegría porque ellos ya lo daban por muerto. Con el pasar de las escenas, Sentinel desvela un poco un pacto que hizo con los Megatron y con los Decepticon para restaurar Cybertron, el planeta de los Autobots, y este pacto lo obliga a utilizar 5 pilares de poder capaces de generar un campo de teletransportación. Con el recurso abre un puente, como un campo entre la Tierra y la Luna, por el que pasan cientos de Decepticons que esperaban la oportunidad desde el satélite para llegar a la Tierra. Esta traición del ancestro de Optimus Prime es el condimento para que esa historia esté llena de acción y suspenso, sumando por supuesto que los enemigos en esta ocasión superan en número a los Autobots y son muchísimo más grandes que en las anteriores dos películas. Así entonces Transformers 3 llegó a convertirse en una máquina de hacer dinero, la cuarta máquina cinematográfica de todos los tiempos según el recaudo. Las críticas fueron terribles, estas tres entregas de Transformers les dieron muy duro. Por ejemplo, una dice: un tecno espectáculo espectacularmente vacuo. Cuando los 154 minutos de Transformers finalmente terminan, tu sentimiento es de estar exhausto, no de excitación. Lo dice un crítico de Hollywood Reporter. Es una película, otra crítica, es una película visualmente fea con un argumento incoherente, personajes acartonados y diálogos inanes. Lo dice Roger Ebert, que siempre le dio duro también, del Chicago Sun-Times. Una es un poquito benevolente, le dice un excelente, habla de ella como un excelente 3D, y la sensación de divertirse hacen que esta entrega sea considerablemente más visionable que los últimos títulos de Michael Bay, lo dice el crítico Betsy Charkey de Los Angeles Times. Por supuesto que la premiación brilló por su ausencia. Tal vez los estudios Paramount se sientan decepcionados por no agradar a la crítica en sus tres películas, pero vemos que ese sentimiento no puede ser superior a la sensación de llevarse más de $1,000 millones al bolsillo. Encontramos un grupo que por lo menos yo no lo conocía, se llama Theory of a Deadman. Tiene una canción que hizo parte de esta entrega de Transformers, se llama Not Mean to Be, de Transformers 2. Ahí está. Esos son los My Chemical Romance, una banda relativamente joven. Si podemos ver, por ejemplo, los otros exponentes de las bandas sonoras de esta película, ellos participaron en la última entrega de Transformers. Es una banda de rock formada en el año 2001 en el estado de Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Está integrada actualmente por el vocalista Gerard Way, el bajista Mike Way y los guitarristas Ray Toro y Frank Iero. Su estilo musical se inscribe en el post-hardcore, en el punk, en el pop-punk o el emo, dirían algunos. La dirección, hablemos del reparto de premiación, sabemos que no podemos hablar mayor cosa, hablemos entonces de detrás de cámaras y el reparto. Hablemos de Michael Benjamin Bay, nacido en Los Ángeles en los Estados Unidos. Es un director y productor de cine estadounidense. Es más conocido por hacer películas de acción de gran presupuesto como Armageddon, The Rock, Pearl Harbor, Bad Boys, Bad Boys 2, Transformers, las tres películas de Transformers, y películas de terror también como Friday, The Texas Chainsaw Massacre, Enigma on Elm Street, por ejemplo, entre otras, diría yo, no tantas. En su carrera, Michael Bay ha recibido más bien pocos halagos, eso sí, muchos abucheos por parte de la crítica, muchos lo detestan, mencionando que gran parte de sus películas carecen que de un argumento sólido y que solo se basan en puros efectos especiales. Dejemos ahí a Michael Bay, de pronto en otra oportunidad podemos profundizar sobre su carrera. El reparto: esta saga de los robots tuvo como pilares en las tres cintas a Shia LaBeouf, que hizo de Sam, a Josh Duhamel, que fue el militar, disculpen, a John Turturro, que fue el profesor que asumió distintos roles en todas las películas, digamos, el mismo rol pero distintas condiciones. También estuvo siempre en las tres películas Tyrese Gibson, es el negrito soldado. Megan Fox estuvo en las dos primeras, y en la primera también solo estuvo John Boyd. Recordemos que él hablamos en la entrega pasada de Soundtrack, él es el padre de Angelina Jolie, él hacía como un alto militar, de un alto ministro en la primera película. Hablemos del protagonista, de Shia LaBeouf, Sam. En sus inicios protagonizó la serie Mano a Mano de Disney Channel y la película La Maldición de los Hoyos en el año 2003. Durante un breve periodo de tiempo fue secundario en Los Ángeles de Charlie. También estuvo en Al Límite en el 2003, en Joe Robot en el 2004 y con Constantine haciendo un papel secundario, esa película de Constantine hablaba de ángeles y demonios, ¿no? En el 2005. Pero sin embargo la vida le cambió en el año 2007 con el protagónico de Transformers y Disturbia, otra película que hizo en ese mismo año. Un año más tarde rodó junto a Harrison Ford y bajo las órdenes de Spielberg, Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal en el 2008. Y La Conspiración del Pánico también en ese año. En el año 2010 su única película fue Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, como le conocemos en Latinoamérica, donde protagonizaba un ambicioso agente de bolsa de Wall Street. Ahí estuvo acompañado de Michael Douglas. En esta película le fue bien con la crítica, pese a todo, él no deja de ser una promesa de Hollywood, cuando muchos otros grandes actores están en el ocaso. Hablemos de Megan Fox, que hizo de Micaela. Sus inicios fueron de modelo y esto le permitió que tuviera las puertas abiertas en la televisión. Por ejemplo, en el papel, en el 2001, en el papel de Brianna Wallace en Holiday in the Sun. Luego realizó diversas apariciones en series de televisión, incluidas What I Like About You. También estuvo en Two and a Half Men, en The Half and Ocean Eve. En el 2004 incursionó en el cine interpretando a la enemiga de Lindsay Lohan en una película que se llamó Confessions of a Teenage Drama Queen. Tuvo una importante participación en las películas Crimes of Fashion en el 2004, How to Lose Friends and Alienate People en el 2008 y Whore en el 2008. El reconocimiento mundial le llegó, como sabemos, con Transformers. Algunas de sus películas son Jennifer's Body, Johan Hex y The Crossing. Hasta aquí podría decirse de lo más relativo, superlativo que ha hecho esta mujer. Hablemos de John Michael Turturro, que caracterizó a Reggie Simmons. Él nació el 28 de febrero del 57 en Brooklyn. Es un actor y director de cine, de televisión y de teatro estadounidense que tiene una ascendencia italiana. Él apareció en más de 60 películas, incluyendo Barton Fink, Transformers, El Gran Lebowski, La Ventana Secreta, Quiz Shows, En el Dilema, En Miller's Crossing, El Color del Dinero, Oh Brother, Where Are You, y Do the Right Thing. A menudo ha sido llamado el rey del cine indie o el rey del cine independiente y es considerado un ícono del cine independiente por su lealtad a estas películas y por la cantidad de películas de esta característica en las que se ha destacado. Él debutó como director con Mac en el 1992, también estuvo presente con Illuminata en el 98, Romance and Cigarettes en el 2005, que contó con la producción de los hermanos Coen. Vamos con Josh Duhamel, que hizo del teniente William Lennox, el militar este pintoso, que nació en 1972 en Dakota del Norte. Él es un actor y modelo estadounidense. Está casado en la actualidad con la cantante Fergie y es conocido principalmente por su papel de Danny McCoy en la serie Las Vegas. Él empezó haciendo videoclips en el cine, incursionó con el papel protagonista en una de las adaptaciones del relato de Oscar Wilde, en El Retrato de Dorian Gray, que se estrenó en el 2002, y dos años más tarde protagonizó El Chico de Tu Vida en el 2004, una comedia romántica junto a Kate Bosworth y Top Grace. Hablaremos de del otro sargento, el negrito, el otro militar, de Tyrese Gibson. Él es un actor, cantante de Rhythm and Blues, como raro, ¿no?, que incursionan en el cine. Es compositor, rapero, exmodelo. Ha participado en cintas como Secuestro Armado en el 2006, Annapolis en ese mismo año, Cuatro Hermanos un año antes, El Vuelo del Fénix en el 2004, Sin Salida en el 2004 y Más Rápido y Furioso en el 2003, también en Baby Boy en el 2001. Hablemos de la chica que reemplazó a Megan Fox en la última entrega de Transformers, se llama Rosie Huntington. Ella es una modelo inglesa conocida por su trabajo con Victoria's Secret. Esa es básicamente su primera incursión en el séptimo arte. No lo ha hecho tampoco en la pantalla chica. Esto la llevó a que se popularizara a nivel mundial el año pasado con su papel en Transformers. Una banda joven también hace parte de la banda sonora de la última entrega de Transformers. Es Paramount con Monster.
Interested in your friends in high places, and I don't trust politicians.
Now, if we listened to you, we'd still be rolling drunks for a living.
Are you broke?
You'll carry that stink of the streets with you the rest of your life.
I like the stink of the streets. It makes me feel good. I like to smell it. It opens up my lungs.
Arnon Milchan presents a Sergio Leone film starring Robert De Niro, Once Upon a Time in America. The story of friends. As boys, they made a pact to share their fortunes.
Agreed.
Their loves.
En el espejo retrovisor tenemos a Once Upon a Time in America, el tráiler de 1984, o como muchos entenderán, Érase una vez en América. Es una producción cinematográfica, coproducción más bien entre Italia y Estados Unidos de 1984. Fue dirigida por Sergio Leone, el gran maestro del cine italiano. Esta es precisamente su última película. Él nació el 3 de enero del 29 y murió el 30 de abril del 89. Murió a los 60 años. Es uno de los directores más famosos de la historia del cine. Para muchos quizás está entre los 10 o 20 mejores directores de la historia. Es sobre todo conocido por sus Spaghetti Western. Es un género que se caracteriza por una estética sucia, a la vez que es estilizada y que utiliza personajes aparentemente carentes de moral, que son rudos y duros, que se hacen servir de los clichés clásicos del oeste estadounidense. Érase una vez en América, esa película tuvo un gran reparto, estuvo protagonizada por Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Jennifer O'Connelly, James Hayden, Brian Bloom, William Forsythe y Adrian Curran, entre otros grandes actores de ese momento. Fue la tercera parte de la trilogía conocida como Once Upon a Time Trilogy, precedida por las películas Hasta que llegó su hora de 1968 y Agáchate Maldito de 1971. Por su duración se llegó a presentar en las pantallas de cine en dos partes y la obra grabada se encuentra también en dos partes, aunque en el rodaje no tuvieron la intención nunca de que fuera de esta duración. Tiene un aire semejante al Padrino, ¿cierto? Pues claro, salvando las distancias. Fue galardonada con el premio BAFTA del 84, la mejor banda sonora y al mejor vestuario del mismo premio. La historia se desarrolla a principios del siglo XX, cuando David Aronson, un joven pobre judío, conoce en los suburbios de Manhattan a Max, otro joven de origen hebreo que está dispuesto a llegar por cualquier método a la gloria, o tener mucho dinero y hacer poderosos. Entre ellos nacen una gran amistad y con otros colegas que son incipientes bandidos forman una banda que prospera rápidamente, llegando a convertirse en los tiempos de la ley seca, más o menos de 1920 al 33, en unos importantes gángsters. La historia desarrolla la juventud y la adultez de esta banda, de estos personajes. Es sin duda una gran película, tan triste como hermosa, quizás la mejor de Sergio Leone, para muchos la mejor. Uno de los puntos fuertes de la película es su banda sonora de Ennio Morricone, catalogada por muchos como la mejor banda sonora de la historia del cine. Por eso hemos rescatado la melodía Devoraste, con la que los vamos a dejar, de Ennio Morricone. Devorará esta hermosa ojiazul, protagonista de esta película. Con la reminiscencia de Once Upon a Time in America concluimos la emisión de Soundtrack. No se despeguen de la sintonía de la Radio Nat Virtual. Les habló Cristian Prieto con la asistencia de William Corso en el Control Master. Hasta pronto, amigos.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.